día jueves. Damos comienzo a La Rosquita Fandom. Le damos la bienvenida a Ezequiel Fuentesoma, conductor de La Rosquita, aquí a las 18 horas por nuestra querida radio. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David, excelente. Muy bien estar aquí una vez más y sobre todo contento de poder hablar de estas películas, de estas importantes series que tenemos disponibles y algunas por llegar, ¿no? Con muy buenos anuncios. Comenzamos con el cine. Blue Beetle es la película quizás de las más esperadas, puede ser, de este segundo semestre.
La remontada de DC, si se espera.
Y hay que empezar, empezó Warner a remontar con Barbie, que recuperó bastante. Ahora hay que ver qué pasa con Blue Beetle.
Gastó bastante también.
Gastó y recuperó todo un poco de lo que venía perdiendo. Pero Blue Beetle, como bien decís, es la apuesta de DC Comics, que todavía no está integrada al multiverso que va a realizar James Gunn.
Dependemos de cómo le va.
Claro, y bueno, pero todo le mete en ficha a esta película, sobre todas las cosas porque está dirigida hacia un público numeroso como es el latinoamericano, una película dirigida por un puertorriqueño, el director se llama Ángel Manuel Soto, que se ha sacado muchas fotos con James Gunn y que lo han sabido promocionar entre ellos porque recordemos que todavía no sé cómo estará el paro, pero está muy vigente y los actores no quieren saber nada de promociones. Y hablando de actores, como bien decíamos, Blue Beetle es este personaje, ¿no?, inspirado en Jaime Reyes, este adolescente que en algún momento de su vida irrumpe este escarabajo azul que lo termina transformando en este simbionte, ¿no?, con muchísimas habilidades, y que es interpretado este superhéroe por Solo Maridueña, que hace muy poquito lo recomendábamos. Que lo vean sobre todo en las series de Cobra Kai, ¿no? Muy pero muy conocido, un actor joven y del público latino de los más queridos, sin lugar a dudas. También aparecen en esta cinta Susan Sarandon, que hace de villana, como Victoria Corp, esta empresaria que quiere apoderarse del escabarazo y de toda su tecnología. Como ya lo había resaltado David en roquitas pasadas, también hay muchos actores de origen latinoamericano, como el caso de George López, que también hace como una especie de psychic.
López es el Bill Cosby que
de
tenemos
México.
De México,
claro.
Sí. Bien de la familia, si bien había comenzado al estilo stand-upero, pero se fue ya debido a la edad también acercándose mucho más con el humor familiar.
Sin lugar a dudas. Y un actor mexicano que es uno de mis favoritos de aquel país es Damián Alcázar. Muchos lo conocen por la serie Narcos y en particular por la película El Infierno, un peliculón, una de las mejores películas mexicanas que se las recomendamos. Está en Netflix, va a ser el papá de Jaime Reyes. Bueno, aquí ya David lo hace destacado, este superhéroe, y sin lugar a dudas se espera muchísimo de esta película, que hasta el momento tiene muy buena crítica, a diferencia de los otros proyectos
más
anteriores de Warner.
Más del 80% en Rotten Tomatoes, sí. Es el que más o menos es el que va guiando a la gente al cine. Cuando tiene un porcentaje bajo, la gente como que dice, no vamos, ahorramos plata. Pero bueno, tiene más de un 80% de buenas críticas, así que veremos cómo le va. Hoy se estrena en nuestros queridos cines.
Así es, así que lindo, muy buenos los trailers, tiene buena crítica y esperemos que esto sea el inicio de una levantada de DC Comics.
De DC particularmente,
de este estudio. Recordemos que la próxima película va a ser Aquaman ya para fin de año.
Sí, lo que esperamos de Blue Beetle estaba muy ligado con Batman en los cómics,
sí.
Muy ligado con Batman, pero bueno, está acéfalo, todavía no se sabe quién va a ser el actor que va a estar en este nuevo universo. Ben Affleck dijo, basta, no quiero saber nada con esto,
sí.
Pero bueno, todo dependerá también de la huelga y cuando se solucione esto, porque bueno, todavía no se puede nombrar a ningún partícipe, porque ya sabemos que el Batman de Pattinson es aparte. Así que esperemos cómo le va la película.
Y sobre todo un personaje que es relativamente nuevo, Blue Beetle, y que
claro,
hace muy
poco. Claro,
hace muy poquito lo comparaste con el Miles Morales, ¿no? De Spider-Man.
Claro, exacto. Va por ese lado. Va para tratar de detener el público adolescente de Marvel. Y bueno, el público adolescente de DC también necesita. Lo quiso hacer con Shazam, no le fue del todo bien. Y bueno, ahora una nueva apuesta con Blue Beetle.
Exactamente, así que una película que pueden apreciar en este fin de semana largo. Otra también película que es para el público adolescente en primera instancia, porque es una película animada, pero que también nos llama la atención porque es uno de nuestros...
Crecimos
con estos superhéroes, ¿no? Sí. Estamos hablando de las Tortugas Ninja, que en esta ocasión, en una película animada que se llama Caos Mutante, reaparecen nuevamente con esta opción, con una historia obviamente basada en Nueva York, donde ellas, los cuatro hermanos, provienen, ¿no? Luego de este accidente experimental que tuvieron y que se convirtieron en estas tortugas mutantes, junto con su maestro Splinter, van a tener que descubrir y descifrar este misterioso ejército de mutantes, ¿no? Por eso se llama Caos Mutante, que termina de corromper a todo Nueva York, a ocupar toda la Gran Manzana, y están ellas para salvarlo.
Para salvar el día.
Para salvar el día, como siempre, con karate, con kung fu y también con mucho olor a pizza, como les gusta la famosa pepperoni, la favorita de las Tortugas Ninjas. Y que está muy bueno el elenco de voces. Por ejemplo, vamos a encontrar a Jackie Chan en la voz de el maestro Splinter. Me parece buenísimo. Es una película también producida por Seth Rogen, un fanático de las Tortugas Ninja.
Y trata bien a los cómics.
Sí.
Ya lo hizo con Invincible.
Sí.
Siempre cuando está metido Seth Rogen en algo de los cómics, vayan a verlo porque es sinónimo de tratar bien a las historias y no hacerlo para Hollywood ni hacerlo para todos, sino para el público que le guste este. Es un público muy marcado, sobre todo las Tortugas Ninja, porque va a tratar mucho de los orígenes del cómics, que no está del todo ligado a aquellas Tortugas Ninja que hacían todo bien en los 90, que tuvo sus comienzos por allá por el año 2000 con Megan Fox y que tampoco pudo ser. Y me parece que con esta entrega las Tortugas Ninja va a tener el lugar que tuvieron a comienzos de los años 90.
Y también encontramos otras voces, que incluye a Serroga, va a ser uno de los villanos, va a poner la voz
Bebop.
De Bebop, y John Cena va a ser de Rocoso. Impresionante, ya me entusiasma muchísimo. Y también hay una voz de un actor muy amigo y ligado a Seth Rogen, que es Paul Rudd, también le va a poner la voz a alguno de los tantísimos personajes que van a reaparecer, no vamos a decir todos. Capaz que Bebop y Rocoso son los más conocidos, o uno de los más conocidos que van a aparecer, pero hay muchísimos de estas figuras mutantes que muchas veces hacen de aliado de las Tortugas Ninja y otra vez muchos de ellos de enemigos. Y bien mencionaba allí a Megan Fox, que en la anterior película hizo de Avril O'Neil. En este caso, el personaje ha sufrido una modificación, también para la trama va a ser una afroamericana, ¿no? Que creo que ha generado hate en algunas personas que creo que todavía no terminan de dimensionar en qué mundo vivimos, en la apertura que hay, y sobre todas las cosas porque escuchando el trailer y las voces originales, las cuatro Tortugas Ninja tienen mucho léxico del afroamericano de Nueva York. Tal vez encontremos del afro del Bronx, quizás de Harlem, y está bien que Avril O'Neil sea afroamericana.
Exacto.
Afroamericana, y aparte no es la femme fatal que todos hemos escuchado, sino tiene otra forma, otra forma de cuerpo.
¿Dónde viven las tortugas ninja?
Las alcantarillas.
¿Y qué zona van a andar? ¿No van a andar por
Manhattan,
Central Park?
Claro, por Central Park. Claramente, van a andar por los barrios. Así que me parece buenísimo que hayan abordado a Avril O'Neil desde otra perspectiva. Más inclusiva y más adherente a la vida de Nueva York.
Las Tortugas Ninja son outsiders, o sea, sí, son discriminadas.
Exacto.
Entonces, qué mejor que una persona ligada también al bullying de lo que se vive en Nueva York. Es obvio que Avril tenía que ser de esta raza, pero por el hecho de que es más ligado a los barrios bajos de Nueva York. Me parece bien. Hay que ver cómo encaja en la película.
Sí,
y tienen que verla la película y jugarlo por ahí.
Yo creo que también ha tenido buenas críticas, así que creo que es el año de las películas animadas. Algún día, tal vez a fin de año, hablaremos de varias de ellas que han tenido grandes éxitos y sobre todo un enorme trabajo de diseño y de animación, una mejor que otra, la verdad. Que creo que ha sido el año de las películas animadas, que venían precedidas ya de lo que fue Pinocho con Guillermo del Toro, ¿no? Y su famosa frase de que las películas animadas son cine. Así que creo que se lo están tomando muy en serio y cada vez están mejorando más las películas de este género.
Y es una película amena, dura 1 hora 40 minutos.
Sí.
O sea, no es ver Oppenheimer, que dura 3 horas.
Totalmente.
O sea, es linda y amena para verla, para hacerte un tiempo este fin de semana largo.
Para que lo vean los millennials como nosotros, casi ya cuarentones, y los nuevos adolescentes. Bien, salimos del cine, dos muy buenas propuestas. Me olvidé decirle que hay dos funciones subtituladas de Las Tortugas Ninjas en un cine muy cercano de aquí de la radio. Bien, vamos, avancemos a las plataformas. Empecemos por Netflix. Hay una muy buena miniserie que ya es número uno en nuestro país y en gran parte del mundo, que se llama Medicina Letal o Painkiller en inglés, protagonizada por Matthew Broderick. Lo conocemos a Matthew de los productores y de otras grandes...
El Inspector Gadget.
Película, El Inspector Gadget.
Sí, el Inspector Gadget.
Y Godzilla.
Godzilla, y también trabajó junto con Jim Carrey en esta película de Cable Guy.
De Cable Guy, exactamente. Y aparte, esposo de Sarah Jessica Parker, y un gran actor de Broadway, sobre todo, de Nueva York. Es un neoyorquino 100%. Y bueno, va a encarnar a este doctor que se llama Richard Sackler, el dueño de la farmacéutica que proveía este famoso opioide, Oxycontin, creo que
sí.
Se llama.
Focusin para nosotros.
Exactamente. Que en su momento tuvo muchísima repercusión, ganó mucha guita, la gente acudía a este opioide para calmar sus dolores. Pero no investigaron bastante bien las autoridades que tenían que investigarlo, llegaron un poquito tarde y había provocado esos efectos secundarios que a muchas personas le provocaron la muerte. Está muy bueno el tráiler porque no tan solo muestra la vida y cómo este médico, este farmacéutico, se volvió rico, sino también cómo las personas, todos los que son... todo el capitalismo que hay detrás de las farmacéuticas y también cómo operan los mismos médicos, cómo te dan estos medicamentos, cómo hacen lobby para ellos, cómo les pagan. Es toda una red de comercialización casi oscura que muchas veces sabían de los efectos secundarios, pero no les importó nada. Este imperio del dolor siguió currando con la vida de las personas hasta que llegaron las autoridades y los encanaron a todos. Así que una historia muy pero muy buena que está disponible en Netflix, Medicina Letal. Así que número uno ya en nuestro país. Avanzamos en las otras plataformas. Amazon Prime nos tiene preparado Doble Discurso. Y cuando uno escucha esa frase, ¿a qué le viene a la mente?
A la política.
A la política. Bueno, venimos de una elección
doble
y...
doble moral, doble discurso.
Y varios ya han cambiado el discurso porque están pensando en las generales. Bueno, no va a mencionar un cierto muchacho victorioso. Bueno, Doble Discurso se trata de esto, ¿no? Es una película argentina protagonizada por Diego Peretti, quien hace de estos famosos coachings políticos. También tiene experiencia en la comunicación, que es contratado por un candidato a presidente, personificado por el actor
Rafael Ferro.
Y está Julieta Cardinali también en el medio, que es una famosa conductora que es muy influyente en la vida de los argentinos, y ahí ingresa, digamos...
El círculo
vicioso y hasta amoroso entre los tres, ¿no? Diego Peretti lo aconseja a Ferro para que se gane el corazón de Julieta Cardinali, y ahí
puede influir en su opinión para que
influya en los votantes, ¿no? Y en el medio es como que se toman demasiado cariñito y ahí empieza el drama, pero que a la vez recordemos que esta es una película, es una comedia, está abordada de esa manera, así que es para reírse también, porque ya para llorar tenemos la realidad argentina. Exacto. Y así que muy buena película que nos tiene disponible Amazon Prime. Y hablando de Amazon, el anuncio que tenemos para esta semana, en realidad para los próximos meses, pero se ha divulgado ya que va a haber una precuela de John Wick que se va a llamar The Continental. ¿Qué era el Continental? El hotel donde se hospedaba.
El Suiza de los Asesinos.
Exactamente, la Suiza de los Asesinos de John Wick, que va a tener su precuela. Y como es una precuela, suceden hechos que anteceden a la historia de John Wick. Va a estar situada en los 70, en este emblemático hotel. Va a estar, el dueño del hotel va a ser nada más y nada menos que Mel Gibson, como
querido Corman, Mel,
que hace de la administradora de aquellos tiempos, ¿no? Recordemos que el administrador en John Wick es otro.
Exacto, es Winston.
Winston.
No vamos a spoilear.
Exactamente, no vamos a decir más nada. ¿Quién va a ser?
Tiene que ver John Wick 4.
Exacto, y que va a ser el personaje principal. Está muy bueno el trailer y me interesa muchísimo conocer más del personaje de Mel Gibson. Y sobre todo conocer ese Nueva York de los 70, ¿no? Ese mundo suburbano, mafioso, que terminó decantando en la gran crisis social de los 80, ¿no?
Exacto.
Con el crack y todo eso, ¿no? Con la droga, con toda la droga en Nueva York, así que...
Y ahí comienza el resurgimiento de Giuliani como alcalde de Nueva York por la cantidad de crímenes y, bueno, ni hablar de los robos.
Y se había crímenes, droga, todo eso que necesitaban, y sicarios. Y acá aparecen los sicarios que se
hospedan.
Muy
buenas escenas de pelea, si vieron
en el Continental. Tremendo.
Va a ser una serie que va a dar que hablar.
Va a dar que hablar y seguramente le vamos a dedicar una roquita. ¿Cuál es la salvedad de esto? Que The Continental no es una serie original de Amazon, sí, es de Peacock, que es la plataforma de la NBC. Que no la tenemos disponible en nuestro país, pero.
Por eso Amazon dijo, bueno, venga para acá. Es como Hulu.
Como Hulu, exactamente. Tienen los derechos aquí en Latinoamérica y en Europa Amazon, así que lo tendremos para el 22 de septiembre.
Ya lo tenemos.
Ya cerquita. Y para finalizar, ya tenemos dos anuncios cortitos. HBO Max, a partir del 18 de agosto, ya va a dejar en disponibilidad a la película de terror Megan. Esta película que ya es hiper renombrada y muy, pero
Chucky
muy...
Chucky
para influencers, esta muñeca. Que es una mezcla entre Chucky y también inteligencia artificial.
Así, exacto, sí. Para que la entiendan a la película, sí. O Pinocho,
también. Así que todo éxito rotundo en taquilla, así que va a estar mañana en HBO. Y finalmente, este sí es el último anuncio. Star Plus hizo un pequeño avance de Guillermo Francella, que le fue muy bien con El Encargado. Iba a tener su segunda temporada y va a ser en noviembre. Esa es la novedad final que tenemos aquí en La Rosquita. Bueno, en el teaser se muestra como un político acorde a la previa de La Paz, ¿no? Bueno, y se vio para eso de promoción, pero veremos qué sucede.
Esperábamos un teaser
y ya vendrá dentro de un ratito, muy cercano en el tiempo, el tráiler ya del Encargado.
Exacto. ¿Usted por quién va a hinchar en esta nueva serie? Porque la primera temporada era como que teníamos empatía con Francella.
Sí.
Pero me parece que yo en esta segunda temporada voy a ir por el Puma Goy.
Y está ahí, revancha. Los dos son unos guachos.
Exacto, pero quiero el resurgimiento
del
Puma Goy.
Me encantan los dos.
Está como alguien que yo conozco, una autoridad de aquí de La Rioja, que no se decide por ninguno.
Bueno, pero eso hay que ver doble
disco. Esperemos el trailer.
Sí, totalmente.
¿Sabe qué le traje?
Dígame.
El soundtrack de la serie de Netflix que estamos recomendando con Matthew Broderick, que es Painkiller, o Medicina Letal. Tenemos el soundtrack con Chris Isaac con Baby Did a Bad Bad Thing. Con eso nos vamos. Nos
Excelente.
Vemos en la próxima semana, Ezequiel.
Hasta pronto.